Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 7 de agosto de 2017. Y hoy tenemos un paseillo especial analizando las colombinas de 2017. Al frente de la técnica, como siempre, nuestro querido Juanma Infante. Y como viene siendo costumbre, contamos con el privilegio de contar con don Juan León Lozano, presidente de la Plaza de Toros de la Merced. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, compartir con nosotros y todos los oyentes los pormenores de esta feria taurina.
Muy buenas tardes.
Y como no, don Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes.
Que como decíamos, sobrevivido, ¿no?, a esta feria,
sí,
¿no?
Sí, con el morbo de estos días de toros de decir, bueno, parecían que iban a ser muchos y después se nos ha pasado enseguida.
Se nos ha quedado
poco. Semana ha volado.
Sabe a poco, sabe a poco. Los cuatro festejos.
Sí,
además, queda uno con el regusto de continuar.
Claro, de seguir. Por eso te comentaba hace un rato que cuando salí de casa digo, vamos, me voy a la Plaza Toro, me voy a los estudios. Por aquello de llevar cogiendo uno el ritmo, ¿no?, de las 8 de la tarde. Envidio esas ferias de 6, 7, 8, 10 días, ¿eh? Aunque sean después una paliza enorme, pero de verdad, vivir eso día a día.
Málaga, ¿no? Ahora por aquí en Andalucía, la que queda es Málaga.
Claro, ahora partir, mitad de agosto, Málaga, claro.
Y después ya Almería, remata Almería, que Almería también creo que te viene una feria intensa, ¿no?
Sí.
No, Almería no es tan grande como lo de Málaga, que no tiene un par de festejos más que Huelva o uno más que Huelva.
Bueno, recordar a los oyentes que nos han llamado, sobre todo a Paco Barroso, el tema de los podcasts. El tema de los podcasts está en la página web de la corrida de Rejones, que quieren, gente que quieren escucharla. En el tema del paseillo, pues pinchan el paseillo en los podcasts y van a fecha, ¿no? ¿No, Juanma?
Así es. En hispanidadradio.com, en la sección de podcast, podrá encontrar todos los programas del pasillo y las retransmisiones taurinas también que realizamos a través de la radio, claro que sí.
Ahí está, muchas gracias. Ya de paso, dale las gracias a Paco Barroso, que ha estado toda la semana con nosotros, tanto en los festejos de a pie como en los de a caballo, y es un placer, ¿verdad?, oírlo a un buenísimo matador de toros de Huelva y experto también en los jinetes.
Sí, mira, por mi parte, yo estaba que entendido, estaba viendo y sobre todo estaba escuchando, y la verdad que ha sido una delicia escucharos, ¿eh? De verdad, por mi parte, felicidades, desde luego, por las retransmisiones, porque lo hacíais muy profesional, con muchos datos, y sobre todo muy real de lo que estaba pasando, ¿eh?
No, se hace lo que se puede.
Sí, pero muy real, porque muchas veces, tú sabes que otras veces siempre se ensalza demasiado, sí, y aquello parece
ahí no quiero caer,
que todo está muy bien, y todo es fantástico y maravilloso, y sí, la verdad que estabas muy centrado.
Bueno, es una emisora eminentemente de aficionados, ¿no? Uh-huh. Y no nos vamos a la cova, ni vamos a andar
engañándonos, sobre todo.
También nos tenemos que morder la lengua muchas veces, ¿no?
Hombre, claro, lógico.
De no atacar muchos conceptos, pero en fin.
Es lógico. Pero en conjunto, para mí, felicidades.
Igual que tenemos que felicitar al presidente, ¿no, Esteban?
Sí, yo por mi parte sí, porque yo sé que son muchísimas horas de trabajo y, bueno, son cuatro corridas, vamos a ponerle a 3 horas, son 12 horas casi de
intensa. No, y por la mañana el sorteo.
Lo que es la plaza, no, por supuesto, si a veces es más importante el día anterior en la mañana. Pues yo me imagino las presiones que ha tenido que pasar y si eso lo lleva él adentro, y sé que el 99% de las cosas no lo va a decir, ¿no? Evidentemente, pero como yo algo he vivido, he pasado por ahí, sé lo que lleva. Claro, por mi parte también, evidentemente, felicidades, porque para mí en conjunto ha estado chapo.
Ahora que lo tenemos aquí delante, presente, ¿no? También recordar a los oyentes el podcast del pregón, que fue magnífico. Y que a ti, Esteban, te cautivó, ¿no?
Sí, porque de los 4 o 5 temas centrales que dividió el pregón, para mí, sobre todo, lo supo enlazar muy bien. porque es muy difícil cuando tú hablas de la parte personal, ¿no?, de uno, enlazar con las reivindicaciones, ¿no? Después, todos los temas así, parece como que deslavazado, voy a hablar de esto, voy a hablar del otro, pero después darle una conexión, darle vida a, y estar hablando 45 minutos donde la persona que lo está escuchando sigue con pasión y lo sigue viviendo como si fuese uno mismo, ¿no? Eso es muy difícil de hacerlo.
Estuvimos aquí en las previas al pregón, ahora estamos ya después. Te han felicitado mucho, ¿no, Juan? Y ha sido un orgullo, ¿no?
La verdad es que parece ser que ha gustado, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad lo escribí con la mejor intención de que gustara. La verdad es, bueno...
Muy completo, dijo el alcalde, un pregón redondo.
En mi forma de entender el mundo de los toros y... Pusimos en la mesa algunos de los problemas que aquejan a la tauromaquia y también muchas de las soluciones, ¿no? Y la solución principal es la implicación del aficionado, porque si ni esto...
No tengáis miedo, ¿no?
No tengáis miedo y salís fuera y decir viva los toros y aquí estoy yo, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que nos deparan los tiempos.
Si conseguimos algo, ¿no?
Vamos a empezar desmenuzando, analizando la feria. Que, ¿cómo lo habéis visto de público, de asistencia? Que también era este año, ha hecho una jornada muy calurosa, ¿eh? Que hay que ser muy valiente también para venir a...
Y es que ya no nos acordamos del año pasado, pero sí, sí. Prima hermana, quizás el día de más calor...
No, pero
calor,
este año estuvimos un día en alerta naranja, ¿no?
El viernes fue un día horroroso de calor. Yo no pasé tanto calor en ese palco, que es caluroso de por sí.
El traje, la corbata.
Acabamos todos charreando, la camisa, la corbata, el traje.
Sí.
Qué calor.
Sí, aquí en Huelva es obligatorio y... ¿De esa forma vestido?
Obligación no hay ninguna. No hay, el reglamento no dice nada cómo tiene que ir vestido. Pero lo que está claro es que la plaza de Huelva requiere... la dignidad de los que estamos en ella. Y si el torero, como yo decía en el pregón, el traje de luz se da mucho calor y no por ello el torero viene en manga de camisa, pues los que estamos ejerciendo por respeto a la fiesta en sí, yo lo primero que hice cuando llegué aquí fue que el equipo gubernativo, los delegados, fueran de chaqueta y corbata, y el palco de bacon chaqueta y corbata. Este año algún veterinario me ha fallado, ¿no? Pero bueno, queremos que no vuelva a arrepentirse.
Sí. Te perdona por los rigores de...
Eso es imprescindible, ¿eh? Yo siempre he ido con traje, ¿eh? También, siempre, jamás. Eso a mí no me parece lógico ir más a camisa a presidir, ¿no? Vamos, casi va en el cargo. Eso es así.
Bueno, el tema de los toros, ¿estás contento con todo? De la previsión de lo que tuviste en el campo, Juan, a lo que se desencajó o no y cómo se lidió. Porque hay ciertas protestas, sobre todo con el de Cubillo.
Vamos por día, venga.
Por ejemplo, la novillada, pues la vimos al campo, fue una novillada, a mí me encantó la novillada. Es cierto que había tres toros que eran un poquito más bajos y un poquito que subían un poco la media de la novillada. La verdad que eso no tiene ningún problema porque se lotaron perfectamente, entonces cada uno le correspondió, uno un poquito más bajo y otro un poquito más alto. Había toros que habían estado de sobreros en plazas de primera, concretamente en Sevilla. Hemos tenido y se han lidiado aquí en Huelva. Eso te dice que, bueno, que es una novilla bonita, bien hecha, y que lo que va a hacer el novillero va a tener mucha más repercusión. Que a lo mejor no necesita tantos kilos, pero si esa presencia del toro que tiene Villa Marta. Y yo creo que dio juego bastante la novillada. Evidentemente no todos los toros, porque es imposible que una corrida de seis toros, los seis sean extraordinarios. Pero bueno, yo al principio consideramos que esta presentación es muy digna para Huelva.
Quería meter en la tertulia el tema de Rodrigo Molina, ¿no? Que estalló la noticia después del festejo de la retirada profesional del toreo.
Sí,
es sorpresiva y...
Es llamativa, porque eso no ocurre todos los días. La verdad que hay que estar en la cabeza de ese chaval y ver su entorno, porque ha tomado esa decisión en tan caliente, casi cuando llega al hotel, ¿no? Es decir, yo sé que él, hombre, con sus dos compañeros, vio que triunfaron los dos, ¿no? Él lo pasó, si no mal, pero regular, para entender, no vio el último toro, muy, muy ayudado por su compañero, por Serna, ¿no? Pero bueno, no sé, él que debe de saber qué es lo que, o sus asesores, decirle, mira, no tome esta decisión ahora, espérate unos días, ¿no? Más en frío, porque no es normal que una decisión...
¿Con cuatro novilladas?
Claro, que te juegas tu carrera, de tomarla la noche esa. Oye, toreros con mal días malos tienen todo. Mira, claro, la claro. Figura de lo que vamos a hablar después, ¿no? O sea, que si cada uno tomase la decisión de retirarse cada día que tiene un día malo, imagínate,
¿no?
Ten
en cuenta que la novillada no es una novillada, yo digo, dura. Es una novillada fuerte de los 8 toros que estaban, los 6 que salieron al ruedo y los 2 sobreros. Había 6 toros que tenían peso para ser lidiados como toros en Huelva, ¿eh?
Sí,
solamente
sí,
dos no llegaban 400. A los 435 kilos. Sí,
460 sí, fue uno, sí. ¿No?
460, 4. Tengo aquí apuntado: 460, 461, 472, 441,
sí,
474.
Uh-huh. O sea, es la media. A mí la corrida de Villa Marta, a mí personalmente me defraudó un poquito. Yo esperaba quizá un punto más, quizás como fue la de hace 2 años, ¿no?
Sí, más en Villa Marta.
Más en Villa Marta. Yo veía algunos toros y decía, no sé dónde, cómo encuadrarlo. No lo veo en el tipo. A lo mejor, mira, el último que salía con Genio, y dice, bueno, pues este es el Genio de Villa Marta, evidentemente, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, hubo toros que evidentemente sirvieron, ¿no? Una cosa que también me llamó la atención, que que estaban dentro de la edad, pero algunos, no sé, 2 o 3 eran muy justitos de los cumplir los 3 años con poco, ¿no? Habían nacido en junio, me parece, ¿no? O algo así, que digo yo, estos toros parece como, bueno, novillos, les parece que les falta, yo qué sé, ¿no? 3, 4, 5 meses, bueno, los primeros, ¿no? 3 primeros, que me parece que eran los más pequeños.
Pero no, son sí. Problemas que normalmente tienen las ferias, que son a primeros de año. Por ejemplo, Sevilla. Sevilla tiene ese problema con la edad de los toros porque... Todavía en abril, algunos nacen raspando abril, mayo, y entonces no cogen. A medida que el día hubo un toro magnífico, que fue el número 29, que fue el que Rafa Serna le hizo una buena
segundo,
faena.
Sí, el segundo, me parece, fue el segundo.
Y le cortó, las dos orejas.
Sí.
Este fue el cuarto.
El cuarto, sí, el segundo de él.
El segundo de él.
Sí.
Que fue un toro magnífico. Y después yo...
Hubo su polémica, ¿eh? Hubo gente aplaudiéndole en el tendido y otros decían que los aplausos sobraban, que había sido un buen toro, amuleta o lo que sea, pero que no era para un aplauso.
Yo lo considero que fue un buen toro, y también el 35 y el 46, que son el primero de Emilio Silvera y el primero de Rodríguez Molina, son toros que tuvieron posibilidades,
sí.
Que se pudieron dejar. Después, evidentemente, el último fue más complicado, el segundo de Silvera dijo menos, y el último de Molina fue un toro...
Sí, el de Genio.
Genio difícil.
El Genio de Villa Marta.
Que pone cada uno en su sitio, sí. Y a lo mejor, pues...
Con la cara alta, más que nada, con la que no vestía, ¿no? Con la cara sí. Muerta, muy incómodo para torear.
Incómodo, pero es que eso, el Villa Marta tiene de... le sale eso, ¿eh?
De Robert Molina, que como lo dicen, pues fue mejor que no... Bueno, él ha visto que su camino no iba por ahí.
Claro.
Y la verdad es que... Es una decisión que si muchos toreros hubieran dado en su momento, se hubieran ahorrado muchos problemas,
sí,
y mucho dinero a las familias, ¿no?
Sí, pero para retirarse a los 5, 6, 7, 8 años, evidentemente.
Es preferible al estar aguantando tontamente en el tiempo, sí. el empecinarse en ser torero cuando no puede ser.
Es que este chico dentro de 15 días en Calasparras tenía los cuadris, ¿eh?
Sí, sí.
Yo cuando le vi el panorama, digo, pues este chico, hombre, no es quien...
Pero además lleva una carrera, ha toreado en debutón Espartina.
Sí, pero...
¿Lo viste ahí, Juan? Estuviste en Espartina. No. Lo viste en Sevilla, ¿no?
Espartina, Sevilla.
El Puerto y Huelva.
El Puerto y Huelva. Bueno.
En fin. Claro. Una lástima, tenía buen concepto.
La verdad es que en ese día a mí me gustó mucho la faena que hizo Rafa Serna, un toreo con arte. Un toreo que... De los que gustan por aquí, como yo digo, ¿no?
Uh-huh. La vez anterior que estuvo, bordó el toreo, ¿eh? La otra novillada que antes de la cornada estuve aquí en Huelva, las últimas colombinas.
Sí, pero en matando siempre tenía problemas. Siempre con el puerto le pasó y ya otras novilladas también tenía problemas. Pero no, pero con eso, es mejorar la técnica, eso tampoco es, ¿entiéndeme?
Sí.
No es una cosa decisiva y finitoria para... Lo que sí me ha llamado la atención ese día es que los novilleros venían con un concepto que se lleva mucho hoy. Y es que a partir del segundo par de banderillas piden el cambio. muchas las novedades de promoción, y tú estás viendo que como el reglamento andaluz se cambió desde 2006, de que a partir del segundo par de banderilla ya se puede, ya, bueno, mínimo dos pares.
Y tener cuatro palos, ¿no?
Claro. Entonces ellos van enseguida, lo van pidiendo. Lo van pidiendo. Normalmente no se lo concediste.
Yo no.
Es que a veces no estabas ni tú mirando el seteo, porque ellos estaban...
Sí.
Cambia.
Sí lo veo, pero sí. No, bueno. No me hago loco porque no hay ningún motivo. O sea, no hay ningún motivo. El motivo de para hacer ese cambio, pues que haya un problema con el toro, que tenga una peligrosidad excesiva, que el ruedo esté en malas condiciones. Bueno, eso sí, pero una cosa normal, el público tiene derecho a... Y al toro le viene bien la banderilla.
Claro que sí. Hay toros que sí, evidentemente, hay toros más blanditos.
Y el espectáculo está concebido así, ¿no?
En ese día yo quiero destacar el buen puñazo que le dio Pedro Muñoz al toro de Rafa Serna, que le cortó la oreja. Y un detalle, que la faena la hizo todo en el centro del ruedo.
Sí, señor.
Se fue allá al anillo y allí ejecutó toda la faena. Uh-huh. Ese toro, si lo hubieran cerrado a lo mejor en tabla, probablemente no hubiera tenido el mismo concepto que desarrolló
el juego, ¿no?
El juego, porque el toro allí fue un de poder a poder, y por eso Rafa le cortó la oreja.
Así es, el tema de Puyazo este año se han salido varios picadores de las rayas, Juan.
Hay veces que es la misma dinámica del par. Eso está muy claro cuando el picador voluntariamente tapa la salida y lo que quiere es que castiga al toro, y tapa vaya donde vaya. Y otras veces que la dinámica del par, que el toro empuja y al volverse el caballo acaba fuera de la raya. Pero
no se ha considerado
que sea una
infracción.
Infracción.
Entrando en el tema de las corridas, el tema del monopullazo, el mini pullazo. Concepto de Miguel Arnau, que en Huelva se ha visto, vamos, ha sido visto y no visto la puya en el...
Para mí es más grave que no me ponen casi nunca bien al toro. A mí no me gusta cómo me lo ponen.
La colocación.
Lo ponen ahí delante y el picador se tiene que buscar la vida allí como puede, no me cuento. Normalmente el toro, tú sabes, que sale mal picado, el pobre ahí debajo del caballo, sale de cualquier forma. Normalmente la mayoría de ellos, yo no he visto que lo hayan puesto
bien. ¿El mejor puyazo de la feria?
Quizás... A mí el último día, el puyazo ese cuando el toro fue al segundo caballo.
Ah, exactamente.
Oh, eso fue.
Al que son padre e hijo de la cuadrilla, ¿no? De Roca Rey.
Sí.
Eso fue un par
de hace 40 años, hace 30 años. O un padre que se llama un cuadri. De eso que tú que levanta la gente.
De todas maneras, es fundamental para ver un toro el caballo. Lo que pasa es que, claro, el tipo de ganadería que hoy en día se está buscando, y los toros artistas, como yo les digo, pues son toros que no aguantan. Y después es muy difícil que un toro que no esté bien picado rompa bien.
Exactamente.
Por ejemplo, el número 42, el primer toro de Pereira, para mí fue un toro extraordinario. Fue bien en el capote para los dos pitones.
Sí, legionario.
Lo pusieron de lejos al caballo porque estuvo 2.5 metros, quizá un poco más, más allá de la raya. El toro puesto en suerte, ojo, que es muy difícil hoy en día, que me ha dicho Esteban, puesto en suerte, entró al caballo, empujó al caballo, metió los riñones, no sonó el estribo.
Exactamente.
Y fue cuando salió, el toro siguió embistiendo al capote del que lo sacaba. Estuvo bien en Madrilla, estuvo fenomenal en la muleta, y por eso fue premiado con la vuelta al ruedo. También fue un toro extraordinario el tercer toro, el primero de Roca Rey, sin embargo, con una diferencia abismal para mí. Probablemente fue mejor en la muleta. Incluso el toro de Pereira incluso puede que se rajara un poquito al final. Yo también lo discutimos allí en el momento de sacar el pañuelo azul o no sacarlo. Se ha rajado el toro porque es que Pereira le empezó a dar unos muletazos con una mano y cambiando con la otra, una, dos, tres, 14 o 15 pases.
Seguido, y lo aburrió.
Y el toro, claro, que en ese momento cuando se va el torero, el toro, el primer sitio que tiene, sale porque le ha quitado la muleta de encima. Hasta ese momento el toro ha seguido siempre la muleta. Pero el toro no ha huido de la muleta, el toro se ha ido en el momento que el torero le ha quitado la muleta. Ya ha tenido que salir por algún lado. Después, inmediatamente volvió otra vez a la muleta. Eso era quizá el único matiz, ¿no? Pero fue por seguir a la muleta muchísimas veces. Sin embargo, el segundo toro, como decía, o sea, el tercero, el primero de
¿Castela? ¿De Pereira?
De Miranda. El tercer toro de la tarde, el número 32, fue un toro extraordinario.
El tercero, sí, pero sí.
El tercero, el primero de Miranda, un toro extraordinario.
El sexto fue muy exigente.
Pero solamente en la muleta. El toro entró al relanzo al caballo, el toro hizo sonar el estribo del picao, el toro cabeceó y el toro se fue suelto del caballo. Eso ya te impide darle el premio de la vuelta al ruedo. Mm. Porque ya lo dice el reglamento, es fundamental el comportamiento, sobre todo en el caballo.
Bueno, damos la bienvenida a nuestro compañero, el niño de la banderilla. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a la mesa.
Bueno, seguimos con el análisis de esta corrida, que a priori decía tú a Esteban que a lo mejor no te encajaba mucho Torrearte, que había leído muy poco. No,
bueno, sí.
Y a la claro. postre ha sido la mejor corrida.
A ver,
la que ha dado mejor juego.
Yo conozco bien a Torrealta y sé la calidad que bueno, de siempre ha imprimido el.
Se ha merecido el repetir el año que viene, ¿eh?
Hombre, bueno,
¿verdad,
eso,
Juan?
Eso es.
Vale. Yo digo que la corrida de Torrealta estuvo por encima de los toreros, ¿eh? Hubo más toro que torero, ¿eh?
Bueno, eso.
Por eso de Pereira no, ¿eh?
Pereira estuvo bien.
Esa es la mejor faena que. Ahora hablaremos con Manuel Jesús Montes.
Pero.
De las mejores faenas que ha hecho en esta plaza.
Fue muy completo. El problema de este toro, vamos a ver. Sobre todo el primer toro de Pereira. Fue un toro extraordinario. Que Pereira lo aprovechó a su forma de torear. Si fuera el estilo de torera de Pereira, fuera un torero que basa el toreo fundamental de derechazos y naturales, a lo mejor toro se hubiera visto de otra manera. Para que Pereira es Pereira, no podemos pedirle que toree como Curro Romero.
Claro.
Porque era un toro que hubiera repetido series de 4, 5, 6, 7 naturales, seguro.
De esta forma duró mucho, ¿eh? Han durado mucho. Una faena muy larga.
Pero una faena, pero al estilo Pereira.
Sí. No.
Que además,
fue muy variado. Yo se quite, que no sabía ni cómo se llamaba, después me enteré que era
Cordobina.
No tenía que se llamar Cordobina. Pero fue, la verdad, impresionante.
Sí.
Sí, levantó la plaza, ¿eh? Levantó la plaza. Ahí ya fue. Un antes y un después en la faena.
Corroborando que tú decías, para mí de Torrealta, yo sé la calidad. Lo único que pasa es que yo sé que había habido una transición entre los sementales que tenía o que estaban hasta los tres que adquirieron el 2013. Que evidentemente estos no son, ¿no? Entonces, ese cambio que quiere darle la ganadera nueva, porque el padre se retiró cuando compró precisamente en el 2013, se retiró y se lo dejó a la hija, aunque en realidad es el mayoral que lo está llevando todo, ¿no? Entonces, yo tenía esas dudas. Después de haber visto la corrida, pues claro, hay 3-4 toros que lógicamente de una calidad excepcional. Ahora, claro, para el toreo que se lleva, olvídate, primer tercio y segundo tercio, o sea, muleta, evidentemente, ¿no?
Esto es lo que quiere decir Alejandro,
claro,
que tuvo mucho brillo.
Claro.
¿No?
Sí.
Muy encastado,
sí.
muy pendiente de la muleta, de los engaños.
Siempre. Toros con genio, con carácter, toros que se veían, que lo que estaba diciendo es que el toro de Pereira no se rajó, el toro es que cuando le quitó la muleta seguía buscando algo y con la cosa que se fue para las tablas, que es lo natural.
Durante la transmisión que tenía al lado el chaval de Cultoro que decía, si Pereira es listo se lo lleva al campo, vamos. Pero pasa que hubo un pequeño amago, Juan, de pedir.
Ese toro ya, nada más que con ese gesto de intentar buscar las tablas, ya le impedía...
Bueno, pero tú percataste un pequeño gesto
de... Hubo gente que lo pidió, ¿eh?
Del indulto,
hubo gente que lo pidió. Pero eso es una barbaridad, vamos.
Sí, una barbaridad.
Eso es, bueno, gente.
Y menos mal, bueno, pero hay que dar la gracia a Dios a que el matador no se dio coba y montó la espada.
Es que tenemos que ir un poco educando al público que no es aficionado, porque al aficionado esta cosa la sabe. Y es importante saber que no todo son dos orejas, que muchas veces vamos a pedir las dos orejas. Ahí no todo es indulto, vamos a sacar las vueltas al ruedo a los toros.
Pero me pasa que
los toros buenos vamos a darle la vuelta al ruedo, vuelta, vamos a pedirla.
Sí. Bueno, pedirla. Una vuelta muy bonita, muy pausada, la mexicana, ¿no? Como decíamos nosotros en la narración, que fue muy bien escenificada en el ruedo, ¿eh?
Como dicen los mexicanos, toro lento en el arrastre.
Ahí está.
Toro lento.
Se mereció el toro ese premio y esa ganadería.
La verdad es que yo quiero decir una cosa que normalmente no se saben estas cosas, pero los dos toros que se quedaron en los chigueros de esta ganadería.
¿Te gustaban?
A mí me encantaban, eran los toros más bonitos y muchas veces viene la mala suerte, y fue por mala suerte porque dos toros se partieron el pitón. Uno en el camión y otro en el bajar del camión. Entonces. Hemos tenido este año 3 casos de partirse el pitón, uno de la ganadería de Núñez del Cubillo y 2 de Torrealta. según dicen algunos veterinarios, puede ser por el tema del infundado, porque se parte el putón no por la pin, por la punta. O sea que ahí desechamos la manipulación de quitarle la puntita. No, se parte por el centro del pitón, que es, según parece, de la misma forma.
Por la pala, ¿no?
Por la pala del pitón y por los laterales, en sí, forma sí. De una especie de V, y según parece eso es por los productos y por la forma de... que se utilizan para el enfundado de la... De
claro,
la, de
la... yo lo tenía aquí. Yo cuando lo vi, digo, estos están enfundados hasta hace 2 o 3 semanas, por no decir 2 semanas, cuando se le ha quitado el animal, el primer golpe que ha dado, el segundo, tercero, cuarto, lo que sea, y ese es un problema que van a tener muchas... Bueno, que ya están teniendo, ¿no? Y es una pena que una ganadería, que una corrida, te venga así, que haya 2 tractores y se te lastime. Entonces parece que ahí ha habido más cosas y en realidad es el tema. La funda tiene una parte buena, pero después tiene ese problema. Tú más que tienes que ver el color del pitón blanco, no sé cuánto, que esta tiene una funda hasta hace una semana.
Sí, no, más, claro. se notaba bueno, mucho, dos. Se notaba...
Claro, no, totalmente.
Fotográficamente notaba el filito este como del pegamento.
Que toros con esa calidad tengan más en eso.
Hay sitios donde los enfundan con la escayola esta que hay ligera, que es como que se moja y se hace como una especie de poliéster, y otros sitios donde los enfunde directamente con fibra y resina de pozo y de poliéster, ¿no? Y le meten en la punta un tubo para que no se le adhiera la punta y demás. Eso es lo que estamos hablando, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
El pitón no respira, ¿no? Digamos, ¿no?
Si lo haces bien, sí. Porque yo he visto sitios donde por la punta está hueco. Le ponen un tubo abierto con una rosca, una tuerca o algo pegado. Entonces le pegan unos martillazos y se lo meten en el pitón. Y ahora le echan... le pone
el poliéster.
Fibra de vidrio con resina de pozo, y decir poliéster.
Sí, bueno, sí.
Y bueno, y muchos lo suertan y se lo tienen que volver a poner, yo qué sé, pero que si está hecho de esa manera, le entra aire por la punta. Hay otros que no, hay otros los que lo hacen con las vendas, que le hacen una bolita para que cuando se pegue no se dañe y no se hieran, y entonces ya hay algunos que por ahí sí se le pueden poner el pitón más blandito.
Sí, es un asunto complejo, ¿verdad? El tema de la funda, hay muchos ganaderos que dicen que gracias a eso salvan la ganadería, ¿no? Y otros que no la quieren poner.
Sí, hay por ahí, por la parte de Cádiz, hay una ganadería que está en un terreno que, por esto, la arena es muy abrasiva y los toros celíacos escarabajos se ponen así, ¿eh? Y gracias a la funda, pues van más o menos.
Sí, bueno, cuando yo estaba ahí en Chiclana, Ricardo Gallardo fue uno de los primeros que empezó con esto, porque Francis Lira, que era el veterinario que nosotros teníamos allí cerca, fue el que casi se lo diseñó, ¿no? Entonces, pero eso fue Ricardo. Hay otros ganaderos que tienen, yo qué sé, 30 o 40 toros, tienen que cuidarlo. Hay otros que tienen mucho, y entonces si tenerle lastima, también, pues mira.
También evitamos los muchos toros que se pueden desgornar.
Claro, claro, eso... no, las bajas la ganadería, cuál claro, que ha pasado muchas veces, ¿no?
Los toros son toros, bravo. Y entre ellos, para imponer el orden en la camada, en la manada, a base de darse.
De leña, claro. Sí. Yo recuerdo cuando estuve lo de Diego Garrido, que estaba en aquellos tiempos, era el difunto Clemente Sevillano allí. Un toro se pegaba con otro, llevaba 2 o 3 cornadas y venía Clemente, se cogía el toro, se dormía, Clemente lo curaba, lo cosía, demás para allá, y a lo mejor al día siguiente llega Clemente y el toro está muerto. ¿Cómo que el toro está muerto? ¿El toro no ha podido morir? Pues, ¿dónde está? Lo ha enterrado, ¿no? Pues a sacarlo, que le hacía una ostocia y lo veía, y resulta que tenía mejor cornadas internas que no se le veían, y se morían por eso.
Sí, hay encastes que se pegan mucho, evidentemente.
Sí, sí, sí.
La quinta, lo que son, eso no se puede uno, bueno, acercar allí.
Bueno, Juan, venga. Volvemos a las notas. Venga.
A las notas.
El sábado, ¿no? Que tienes ahí.
El sábado.
Venga.
El sábado la ganada no sirvió.
Una lástima, ¿verdad? La corrida de expectación.
La verdad, una corrida, teníamos mucha esperanza en esta corrida. Lo que pasa es que en la corrida tenía, quitando un solo toro, que tenía 497 kilos. No nos olvidemos de esa cifra, 497.
Sí, que era legal, el resto, que es lo que te quieres decir, ¿no?
Está legal. El resto sobra. Todo pasaban de 560, 555, 565, en fin. Y yo creo que el toro que tiene que venir a Huelva de Núñez del Cubillo no debe llegar nunca a los 500 kilos. Tiene que quedarse en los 470, 480 kilos. ¿Por qué? Porque vamos a pensar, no podemos pensar en el toro que sale en la televisión, en Pamplona, en Madrid. Y ahora sale, mire usted, es que el toro que ve, para moverse un toro de Cubillo debe estar en esos kilos. ¿Por qué? Porque es otro tipo de toro distinto, con 560 kilos, que son para plazas de primera, que si viene uno de aquí no va a tener la garantía de que tenga. Entonces, el toro este de 497 kilos lo pitaron.
Sí, exactamente, claro.
Fue pitado.
Se decía de anovillado.
Sí, anovillado. La última corrida que trajo Cubillo, que la verdad era excesivamente baja, porque había toros que estaban en cuatro, había dos o tres toros con menos de 440 kilos, sí, estaban en el límite mínimo. Pero claro, en el término medio está la virtud, pero.
Sí, sí.
A lo mejor Cubillo no es una ganadería que tenga que venir mucho a Huelva, no lo sé. Soy,
claro, sí.
Cada uno tiene,
desde luego,
tiene que llevar el negocio.
En un plazo
la
fue, pronto, mejor
la
que
presentación
no
quizás era más bajo. Yo considero que era perfectamente útil para Huelva, ¿no? Pues de hecho, así lo aprobamos los veterinarios. Ese toro que fue pitado un poquito, pero el resto una muy bien presentada. Pero después, como se vio, no valió. Hubo un par de toros que tuvieron algo.
Bueno, lo que ocurre también es que la gente. Por ejemplo, en ese cartel, la estrella era Roca Rey, y precisamente le tocas de toro a él. El toro más bajo al torero que más gente quiere ver en este momento. Y claro, que causa decepción, ¿no?
No lo sé.
Yo la verdad que ese toro lo hubiera dejado de sobrero.
Sí, era más lógico.
¿Cómo sé? Yo se los puse.
Y había además unos colores muy bonitos, ¿no?
Las cuadrillas decidieron, claro, decidieron, bueno, pues venga, ya está, ¿vale?
Ahí no tienes potestad para...
Normalmente yo recomiendo, pero está aprobado el toro, por lo tanto...
Claro.
Hay veces que no, hay veces que a lo mejor el toro tiene un pequeño defectito y bueno, para que no se vea más dejarlo de segundo sobrero. Pero vamos, lo normal es que si está aprobado la cuadrilla es lota. Mira, es la costumbre.
Ayer en el puerto de Santa María, la de Cubillo estaba en 470, 480, 490 y tampoco sirvió la mayoría de los toros. No sé, ha tocado la parte baja de calidad de la ganadería. Sí, o sea que en ese aspecto...
También ese día hubo una oreja y si Talavante mata, hombre, probablemente hubiera habido más trofeos, sí, ¿no? Claro.
Talavante estuvo muy bien en los dos. Y Morronó da faena por
yo
la espada.
Yo lo vi un poco de ganado, quizás. Parecía que estaba esperando que se le diera el aviso para entrar a matar, porque...
son de esos días que
todo el mundo
sido...
esperaba que entrara a matar y el toro no lo cuadraba, pues. Segundo toro suyo,
segundo aviso, ¿no?
Fue segundo aviso y yo digo, pues falle con el descabello.
Así estaba.
Era un minuto para darle el tercero.
A mí de esa corrida hubo dos o tres detalles que no me gustaron. Por ejemplo, no me gusta que los toreros, no es que yo, eran de detalles que yo observé. Por ejemplo, cuando piden el cambio, me piden el cambio los toreros, algunos me lo piden de espalda.
Sí.
De espalda. A mí no me hace mucha gracia eso que me pidan de espalda. No,
y otro,
o un gesto con la mano así. Hay que hacerlo correctamente, ¿no? Yo qué sé, lo que sí me gustaría preguntarle a Juan era el orden, el cambio de orden de salida de los toros.
Sí, estaba estipulado de una manera.
En las astas, de una manera y a ver si no me preguntaban.
Vamos a ver. No estaban las astas, vamos a empezar. Lo que hubo fue un error de transcripción del orden de lidia. El orden de lidia que se pone en la puerta de la plaza. En el acta estaba bien. El orden fue el que salió, porque es el orden que se comprueba por los equipos cuando se hace el sorteo, porque el sorteo se hace inmediatamente, se enchiquera los toros.
Claro.
Entonces, con el papel en sucio de hacer el sorteo, es como se enchiquera y un delegado está pendiente, que Mateo y su hijo, que son los dos clásicos que ponen los y que van después con la tablilla, los hombres de la tablilla, se comprueba que si pone el número 23, que es el tercero, realmente sea. Bien, una vez comprobado eso, se hace el orden de lidia y lo que hay una transcripción, pues esta vez hubo un pequeño error y salió mal.
Sí.
Lo que pasa es que ese error fue detectado antes de la corrida, porque nosotros se repasa todo. Cuando se vio que estaba mal el papel, lo que se hizo fue cambiar el orden de, vamos, ya salió la tablilla con su orden normal. No que se cambie el orden de lidia, sino que hubo un error de la transcripción orden de lidia.
Claro, ¿sabes? Es que claro, tú sabes que bueno,
el
toro y todo lo aficionado allí, que todo el mundo tiene ya, todo el mundo tiene esto, ¿qué ha pasado? Entonces me preguntaba, digo, mira, cuando un acta está cerrada o lo que sea, normalmente no se cambia. Tiene que haber algo, cuando vea lo preguntaré porque sí, no me cuadra.
También el primer día de la feria.
Lo que es importante, que el papel, aunque sea firmado por el delegado, no invalida el sorteo de por la mañana. Que lo que vale es el sorteo.
Así es. También el primer día hubo una pega, ¿no? Que salía el Juli, ¿no? Como integrante del
tercer.
En el programa que repartía la plaza.
Ya salió, sí.
¿Eh? Sí, y hubo una confusión claro. Ahí, bueno, como que no venía Morante, y al final que caía.
Y al final que se escapa Fenari. De verdad hay cosas que son.
Muchas veces la dinámica de la corrida. La dinámica de la corrida son cosas que pasan. Por ejemplo, yo ayer, en el último toro de segundo de
¿Andrés?
No, el sexto toro de la tarde.
De Lea Vicente.
De Lea, no cambié, no toqué el cambio de banderilla. Mm. Y es que en el medio tiempo.
Sí.
Porque estaba, normalmente espera que saque coja la banderilla para. Porque hay veces que le pone un rejón de castigo, le puede poner sí, dos, o todavía no lo ve. Y salió corriendo del chiquero con la banderilla, le pegó el quiebro y la dejó. Claro, empezó la ovación tan tremenda con aquel quiebro y empezó a sonar la música. Digo, ya va, ¿cómo me voy a sacar yo ahora?
Sí,
que siga esto, ¿no?
Sí, yo para mí casi, no te voy a decir que sea más difícil presidir en rejones porque estás tú pendiente a ver qué hace.
Claro.
A veces me van a pedir una banderilla más y no quiero lanzarme y tal porque me va a pedir una banderilla más de todo el canelo.
Por eso te decía yo. Siete veces,
siete veces están mirando, pero ¿qué hace? ¿Qué quiere? ¿Cambiar o no cambiar? Entonces, cuando tú ves que coge el rejón, entonces ahí va, ya va por el rejón y ya está cambiando.
Claro, ya no va a tomar la banderilla, pero si la banderilla la pone corriendo, es que no te da tiempo a sacar el pañuelo. Y además tarda unos segundos entre que yo saque el pañuelo y la ven los de los clarines y tocan. Dice, vale, cuando has puesto la segunda, ya no.
Claro, que ese es un tema que me decían algunos aficionados a la hora de entrar a matar, cuando va a entrar a matar talavante, que sonaba el aviso.
Sí.
Que me decían algunos, ¿por qué no espera unos segundos? Y ha podido ser que a lo mejor ha sacado el pañuelo antes, lo que sea, y a lo mejor mientras la banda música empieza a tocar lo que sea, ha pasado, yo que sé, 10, 15, 20 segundos, que es el momento, pero claro, lógicamente, con torero, está a punto de entrar a matar lo que sea, no es normal que suene un aviso.
Pero
ten
en cuenta una cosa, que no se da el aviso en el minuto 10.00.
Es el momento,
la deja un poco y dice, bueno, ¿lo va a matar o no? Como ve que no va a matar, pues dice,
claro, el aviso. Claro, es el aviso, mientras llega la banda y cuando va a tocar, está tocando la banda en el momento que el tronante está entrando a matar.
Hay veces que da un aviso y el toro en ese momento está doblando, va doblado. ¿Por qué? Porque tarda, tú no esperas que el toro doble, en ese momento dobla, ¡pum! Y tú ya tienes el pañuelo puesto.
Vale. Sí, bueno. Son detalles, sí.
Bueno, pues. Las cosas del directo.
Vamos a intentar hablar con Manuel Jesús Monte, a ver qué nos da la opinión del balance por parte también de la empresa, ¿no? Que siempre es interesante, y de todos los medios de comunicación.
Sí, no, por mi parte yo creo que la empresa, salvo el día del viernes, que fue el día que digamos, noté que hubo menos afluencia, vamos a añadir lo del calor. Yo vi en ese momento la temperatura y fue el día más calor de todo el verano hasta ahora, ya llevo 41 aquí en Huelva, y ese día estamos 30 y
sí,
tanto,
además,
que yo decía, ¿quién va a estar en el tendido de sol? Entiéndeme, aparte que después, hombre, no te voy a decir los precios, pero una pareja que son casi 90, 99 euros, una pareja al sol, hay que tener un valor y una afición de
desmedida.
Sí.
Muy buenas tardes, Manuel Jesús.
Hola, Pepe, buenas tardes.
Bienvenido de nuevo al paseillo, tras un esfuerzo titánico, ¿no?, esta semana de Colombina, Manuel Jesús. Enhorabuena por el trabajo desarrollado, a todos los medios por el facilitarnos la labor informativa.
Bueno, hombre, gracias. Creo que el trabajo titánico ha sido efectivamente no solamente esta semana, sino también las anteriores.
Sí, por supuesto, por eso yo incluyo la anterior.
Para que todo saliera bien, pero bueno, yo creo que el trabajo lo hacemos todos, cada uno desde nuestra parcela, también vosotros, evidentemente, para que la feria salga bien, que al final es lo que todos queremos.
Exactamente. Este año tenía un componente nuevo, que era lo de Víctor Barrio, el programa Víctor Barrio, que yo creo que es muy, muy bueno de cara al futuro, y de que es sociabilizar taurinizar a la sociedad desde abajo, desde la infancia.
Y siempre que la esencia que inspira al programa Víctor Barrio, ese lema suyo de que la tauromaquia hay que enseñarla, no defenderla, de alguna manera responde también a nuestra propia filosofía desde la Plaza de Toros, ¿no? Lo que hemos haciendo desde hace ya algunos años, también desde el impulso del aula joven. Entonces, cuando se creó el programa Víctor Barrio, se presentó, se puso en marcha, se presentaron sus líneas de acción, su filosofía, entendiendo que coincidíamos, ¿no? Entonces, pues, no tenía sentido andar por caminos diferentes, sino que había que unir fuerzas, ¿no? Y además aprovechar el nombre de Víctor y aprovechar su empeño y el de Raquel, su mujer, para conseguir llegar a la tauromaquia a los más jóvenes y cada vez más lejos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue unir sus fuerzas con nuestras fuerzas y traer ese programa a Huelva, y yo creo que ha sido, como tú bien dices, un éxito por el aspecto que presentó esa mañana, el 3 de agosto, el Ruedo de la Merced, con un centenar de niños jugando al toro, y después el Banco Víctor Barrio, ¿no? Hemos conseguido que 60 niños en estas colombinas hayan asistido en dos tardes gratis a los toros, por lo que eso significa.
¿Y las impresiones de los chicos de después del festejo, Manuel?
Pues mira, los que fueron el día 3 querían repetir el día 6, o sea que esa es buena señal, ¿no?
La verdad, ay, no, pero podían, ¿no?
Bueno, sí, algunos sí, porque como realmente han asistido por sorteo, los ha habido que han tenido suerte y han podido estar los dos días. Y bueno, la verdad es que se han portado muy bien. Los monitores que han cuidado me cuentan que el comportamiento ha sido exquisito. Bueno, la plaza pues no se ha sentido el jaleo ni mucho menos de ellos, ¿no? Sino que daba alegría mirar al tendido y verles allí sentados respetuosamente siguiendo el festejo y aplaudiendo los toreros en la vuelta al ruedo. Yo creo que es una experiencia que no van a olvidar y que hay que seguir profundizando en ella en el próximo año.
Hermano Jesús, nos acompaña en la mesa nuestro presidente, don Juan León, Esteban Fernández y Alejandro Niño de Banderilla, en esta tertulia de resumen de las colombinas, donde entre todos vamos a hacer un pequeño balance. ¿Cuál es el balance que hacéis vosotros desde la empresa?
Bueno, hombre, yo creo que el balance es bueno, ¿no? Es bueno porque la gente en general ya se ha divertido, el 50% de los toreros han salido de hombro, ha habido toros interesantes. Quizás no ha sido rotundo en el sentido más amplio de la expresión de la palabra, como
quisiera. Por cierto, lo del toro, Juan, ¿de cuándo nos da una vuelta a ruedo a Huelva, a un toro?
Yo he dado ya alguna otra, hace 2 o 3 años.
Sí.
Pero ahora mismo no recuerdo exactamente.
Yo tampoco
lo recuerdo. Yo creo que es la tercera vuelta a ruedo que doy.
Manuel, ¿tú te acuerdas de este dato?
No recuerdo el dato de Herales en las clases prácticas esta que
sí, pero en corrida de toro, ¿verdad? Pero, que
corrida de toro no recuerdo, ¿no?
Entonces, un toro destacado este de le tocó a Pereda. A Pereira, sí, Miguel Ángel Pereira. Sí. Que estuvo cumbre. Que... Oye, sí. Por cierto, triunfador absoluto, ¿no? De la por partida doble, primero por la faena y después por detalles de dar su donativo a la Fundación Laberinto. Y un gesto que le honra.
Sí, hombre, la verdad que yo creo que Miguel Ángel ya venía, ¿no? Ya venía ofreciendo una dimensión muy importante en otras ferias anteriores. Pamplona, Santander, Aspetio, también ha sido triunfador, Roqueta de Mar. Lo que pasa es que Miguel Ángel traía una remora que es la espada, ¿no? No conseguía matar los toros, está un poco en ese bache en el que ahora está Talavante, ¿no? Como la gente de Talavante me lo comentaba el otro día, que lleva 4 o 5 meses en los que no lo ve claro, ¿no? Bueno, pues Miguel Ángel también ha pasado por esa racha y la espada le ha tapado grandes faenas que ha hecho no solamente esta temporada, sino la temporada anterior. A mí no me ha sorprendido lo de Huelva porque le sigo día a día, sé cómo está, sé cómo viene y ha sido la constatación de todos esos aldabonazos que ha dado.
De todas formas, en otros sitios,
¿no? No, es que, hombre, yo creo que el triunfador absoluto y por arriba está
clarísimo,
sin ninguna duda, Miguel Ángel Pereira. Yo después pondría un segundo escalón donde pondría 3 triunfadores, que serían Torre Alta, que sería Lea Vicent y donde estaría Rafa Serna. Después pondría otro escalón, que estarían Emilio Silvera, David de Miranda y Romero, los 3 de Huelva, y después los demás que, bueno, que por una cosa a otra no
el balance artístico, de verdad, yo lo he visto bastante bien este año, ¿eh?
Sí, en conjunto, sí. En yo conjunto, a Talavante le pondría quizá un escaloncito por encima, pero bueno.
Pero lo de Pereira está brutal.
Sí, no, sí.
Pues es la mejor faena que ha hecho en Huelva y quizá la mejor de la temporada, ¿no, Manuel?
Que ha hecho en Huelva, él mismo lo ha dicho, que ha sido su mejor tarde en Huelva y de las mejores de la temporada, sin duda. Yo no lo vi en Roquetas, sí lo vi en Santander y sí lo vi en Aspetia, no lo vi en Roquetas. Estuvo un punto por encima de Santander y de Aspetia y la gente que lo vio en Roquetas me dijo que en Huelva estuvo todavía más rotundo que en Roquetas. O sea que yo creo que sí, que puede ser la cumbre de su temporada.
En Huelva me comentaba antes Juan que le sorprendió mucho ese quite por cordobinas, ¿no?
Pero es que Miguel Ángel viene toreando con el capote ya de la temporada pasada, no solamente muy bien, por despacio, sino además también muy variado. Lo que pasa es que, insisto, es un torero que le han apagado mucho triunfo el hecho de que no mataba a los toros, de que sencillamente los pinchaba, pero es que Miguel Ángel ya del año pasado viene toreando muy despacio, viene toreando muy variado con el capote, y bueno, lo que pasa es que en Huelva hemos tenido la suerte de que ha rematado esas 2 grandísimas faenas y se ha completado con las 4 orejas, ¿no? Pero es que Miguel Ángel, insisto, es que viene toreando así de bien con el capote también, bueno, desde hace ya bastante tiempo.
Quizás en palos no, ¿eh? En palos no estuvo a esa dimensión.
Sí, en palos tampoco la corrida de toro en palo, sí, se prestó para hacer el toreo de esa manera, como si se prestaron los toros de Torrealta el otro día, ¿no? Es que sí. Eso también cuenta.
Bueno, cuéntame algo más del balance, digamos, de asistencia, ¿cómo lo habéis visto desde dentro?
Bueno, evidentemente siempre se quiere más, está claro. No ha sido fácil de construir la feria, ha sido una feria difícil de construir. Fíjate que siendo tan corta, haya costado mucho trabajo cerrar sobre todo ese cartel del día 4. El cartel del día 5 era el cartel del domingo de resurrección en Sevilla, ¿no? Sí. En Sevilla creo que se quedaron 1000 personas en la puerta y aquí no llegamos a llenar. Bueno, ¿cómo te lo explicas? Pues es difícil de entender. Lo que es cierto es que el año es un año post José Tomás y los años post José Tomás son muy duros, ya lo sabemos, ¿no? Porque se viene de la ebullición máxima y se baja notablemente. La gente en el año de José Tomás se compra el abono para asegurar su entrada para José Tomás, y cuando ya no viene José Tomás, la gente lo que hace es asegurar y sacarse la entrada del día que más le interesa, ¿no? Y desprecia de alguna manera o no va a los demás. Yo creo que eso es preocupante, por cuanto que si la fiesta va a necesitar de que esté siempre José Tomás casi, está pocas veces. Si no tenemos otros toreros que consigan llenar como lo hace él, yo creo que eso es preocupante. Pero bueno, yo creo que a pesar de todo, la media plaza se ha superado todos los días, el ambiente ha sido bonito y yo creo que en general la feria se ha defendido.
Media plaza larga, ¿no, Juan?
Bueno,
sí.
Más de media plaza todo.
Todos los días.
Usando tres cuartos.
De media tres cuartos.
Superado la media plaza todos los días.
Para que nada más esperábamos el lleno el día de Rejones, por ejemplo, el de ayer, que muchas veces ha sido el cartel que ha salvado la feria.
Ha sido el segundo día de más aforo. El primero fue el día 5 y después ayer. Sí. Y bueno, después más o menos igual a la novilla y la primera corrida.
Y la gente que viene de fuera agradece mucho, Manolo, el horario de comienzo de la corrida, que aminora mucho la temperatura. Es un acierto por la parte de la empresa que el toro empieza a las 8 y que prácticamente en el segundo toro esté casi todo el mundo en la sombra.
Sí. A mí lo que me llama mucho la atención es que ayer pusiesen el recreativo y el Cádiz a las 8 de la tarde en el mismo día. Eso a mí no me entra en la cabeza, ¿no?
Eso es lamentable.
Igual que no me parece lógico, visto de fuera, que llevo poco tiempo aquí, que el día 19 haya dos corridas en la de Niebla y en Nerva.
Lo de ayer el recreativo...
No se entiende. Es difícil, pero bueno.
Igual que no se entiende, digamos, el año pasado lo de los hoteles, ¿no, Manolo?
Son cosas que pasan en Huelva y que no tienen ninguna explicación. Así que el recreativo... que es un club
que tiene que estar ropado,
que el propietario es el ayuntamiento, y que se ponga un partido el día que coincide con un espectáculo que además viene ya puesto de tiempo como la Corrida de Toros,
claro,
no tiene el menor sentido. Es una cosa absolutamente ridícula y lamentable. Y lo de los hoteles del año pasado, pues igualmente, ¿no? El año pasado, si no se abonó la plaza entera, porque hubo hoteles que dispararon el precio de las habitaciones de una manera brutal. Recuerdo de gente que había reservado su abono, gente de fuera, claro, y que lo devolvieron porque les costaba bastante más caro dormir en Huelva que los abonos. Entonces, bueno, pues sí. Eso en definitiva va con la economía de la ciudad.
Sí, había hoteles que costaba tres veces más que en Barcelona. Por eso no hasta que 200 y algo, un hotel normal de 3-4, a mí me han contado que a uno le cobraron 500-600 euros por habitación, que eso, yo no sé si eso, ¿cómo, dónde está escrito eso? Si eso no es casi timar, pues 600 euros una habitación, yo no sé, vamos, eso es...
Sí, igual después tenía derecho a llevarse la cama.
Bueno, no lo sé. Vacío, ¿no? Yo no lo sé.
Bueno, Manolo, y los toreros de Huelva, ¿qué te han parecido? Este año los carteles todos tenían su atractivo, con un componente onubense que también es de resaltar, ¿no? Emilio Silvera, David de Miranda y Andrés Romero.
Bueno, yo creo que los tres han rayado a buen nivel, los tres. Quizás por una circunstancia o por otros no han alcanzado la rotundidad que los tres hubiesen querido y que todos hubiésemos querido, cada uno con una circunstancia. De todas maneras, creo que Emilio Silvera hay que valorarlo teniendo en cuenta lo poquísimo que torea. Creo que llevaba una, hasta que llegó abuelo prácticamente llevaba una, creo. Entonces, el nivel de oficio que puede tener, ¿no?, a estas alturas, yo creo que es valorable y creo que estuvo bastante digno. David de Miranda, pues igual, ¿no? Pero es que además en una tarde en la que hay un torero que está, la dimensión a la que está Pereira, es que de alguna manera...
Salir de torear después de esas dos orejas
es muy complicado. Y Andrés tuvo la mala suerte del sobrero, ¿no? Fíjate que fue saborío, fue derrazado, después... Y no le permitió redondear. En la noche estaba contento
toro de vuelta,
con las dos orejas, estaba contento por las dos orejas, pero estaba enfadado porque no había conseguido una actuación rotunda como él quería, ¿no?
El toro de vuelta porque salió... Perdió una pata y la verdad la tenía lesionada, se veía claramente y no había ninguna duda. Que puede haber sido ya dentro en el ruedo, pero bueno, no había empezado la faena y por lo tanto se considera que es de salida y por lo tanto para traer el toro, porque no hay ningún motivo para que ya se quede el toro. Además, ese toro, la idea del ganadero, incluso conmigo también estuvimos hablando, era haberlo dejado de sobrero, porque era el más chiquitito de la corrida, dejábamos de sobrero el más grande y el más chico y de una corridita muy buena.
Más pareja.
Pero bueno, sí, al final, sí. lo que decimos, las jugadillas lo metieron en el lote y mira, al final nada más salí, para atrás. De todas maneras, los tres toros de Huelva, los tres han salido por la puerta grande. Lo que también hay que estudiar y valorar, cuando
el peso.
La plaza, el peso de esa segunda oreja, a lo mejor, que se pide y se arranca el palco para que el torero salga por la puerta grande, con la única finalidad. Hay orejas que tienen un peso y orejas que tienen otro peso. Y muchas veces a lo mejor, no sé si será muy conveniente salir a cualquier precio y a toda costa por la puerta grande como único objetivo. No sé si eso beneficia al torero en su dinámica de la profesión en el resto de España o no.
Acusar de oreja de paisanaje, ¿a lo que te refieres, no?
Vamos a ver.
Yo la oreja la doy porque hay una petición mayoritaria y el reglamento me obliga a dar la oreja. Somos partimos de la base que no hay ninguna pega, ¿no? O sea, pero yo no sé lo mejor si... No sé. ¿Me queda alguna duda?
Andrés Romero le sirve mucho más la foto saliendo a hombro que no saliendo a hombro. Eso está clarísimo, ¿no? Y hablamos de Andrés, pero claro que le beneficia. Más allá, teniendo en cuenta que no es una puerta grande, ni mucho menos regalada, es decir, puede estimar y esa segunda oreja ha sido si tú lo hubieses pedido como aficionado o no, ya cada uno
Claro, no, eso es lo que yo quiero decir.
Que como torero le sirve mucho más la foto de la puerta grande que no tenerla, eso sin duda, claro que sí. Es que es un torero que ha cortado 6 orejas en Sevilla los últimos 3 años y lo han dejado fuera.
Sí.
¿Sabes? Es que a Andrés no le sirve otra cosa más que la salida a hombro todos los días.
Por cierto, el próximo festejo es en Huelva, era el Monaster.
El Monaster el sábado.
El día 10. 12, día 12.
El sábado.
En un cartel mixto, también va conjuntamente con Emilio Silvera, no sé si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Torea este jueves en Albufeira, en Portugal.
Ah, bueno.
Una corrida nocturna con 5 regionales portugueses, será el debut de Andrés en Portugal, el jueves en Albufeira, y después ya el sábado en el Monaster.
Bueno, yo te decía exactamente la provincia de Huelva,
claro.
Festejo de aquí que también estuvo muy bonito lo del parque, lo de los niños cuando le cantaron, los niños que lo lleva invitando durante muchos años, fue un detalle precioso.
Sí, son 5 años ya lo que lleva Andrés invitándolo, los ha invitado a Huelva, los ha invitado a Sevilla, los ha invitado a Palo, y la verdad que hace un esfuerzo y Andrés económicamente, pero él tiene claro que quiere que estén sus niños. Además, algo, hay un momento que la gente no conoce, que es cuando los niños se van a esperarlo a la puerta del hotel, el hotel donde está Andrés, y Andrés sale del hotel con su cuadrilla, y están todos los niños haciéndole pasillo, esperándole, y le cantan eso mismo que cantaron en la plaza, y le corean el Andrés, 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 y es un momento más íntimo, que el público no ve, porque la gente está ya llegando a la plaza o preparándose para hacerlo, pero la verdad es que hay una química muy especial entre los niños de Escacena y Andrés, que bueno, yo creo que mientras se pueda hay que mantenerla.
Y además fomenta mucho la cultura taurina y el ambiente. ¿Alguna pregunta más de parte de la mesa para Manuel Jesús Montes?
No, por mi parte, felicitarle por el trabajo, evidentemente, ¿no? Y bueno, no sé, me imagino que es muy pronto, pero visto lo visto, yo tendría ya muy claro las bases para el año que viene, ¿eh? Con 2 toreros de Huelva, David y Pereira, que es un torero de Huelva prácticamente, 2 jóvenes, Roca, Rey, Ginés, lo tengo clarísimo, y después 2 figuras, y yo para mí tendría ya los 2 carteles. Evidentemente hay un año para trabajarlo, ¿no? Por supuesto, pero bien visto lo visto, lo tengo yo clarísimo.
Me ha gustado que ha dicho que Pereira es casi de Huelva, ¿eh?
No, ¿qué decías? Claro.
Voy a contar un secreto que no saben, y yo, si tú me permites, lo voy a contar. Y es, yo he visto pasar miedo, miedo y nerviosismo y responsabilidad, porque en el sorteo de la corrida de ayer sacó la bolita del sorteo, el que metió la mano en el sombrero fue Manuel Jesús. Y yo le vi cuando él no se lo esperaba y cuando veo que aquella mano temblorosa, como diciendo, Dios mío, ¿en qué lío me he metido? Y voy a sacar la bolita y la verdad que, bueno, es una cosa que no todo el mundo puede hacer y que él hizo. Uh-huh. Y se le notaba la responsabilidad tan grande que estaba asumiendo.
Uh-huh. Sí, la verdad es que no me lo esperaba. Ya lo había hecho en algún otro sitio, porque a Andrés le gusta que yo lo haga, y lo había hecho en algún sitio, pero en Huelva no, y no me lo esperaba. Y cuando Santiago, su hermano, me dijo, prepárate que la coges tú, madre mía, y bueno, que me temblaba la mano, lo vio toda la habitación, yo creo,
¿no? Bueno, pero ¿cómo
sería el temblor que tenía?
Es buena señal, es que le da suerte, ¿no? Que tiene buen tino con en el sorteo, ¿no, Manolo?
O que me quiere mucho, Pepe.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por todo.
A vosotros, a todos.
Y darle toda la enhorabuena a todos los que hacen que posible que las colombinas estén a gran altura.
Gracias Venga. A todos, porque, bueno, que las cosas hagan bien, es tarea de todos. Ya digo que cada uno hacemos nuestro trabajo, y si han salido bien las colombinas, porque todos hemos cumplido con nuestra obligación.
Gracias.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Juan, te agradezco mucho la matización que has hecho desde el tema de las orejas, que es de valiente, de presidente valiente y aficionado. Y es una, de verdad, un análisis que nos hacemos muchos aficionados, ¿no? Que ¿por qué hay que salir siempre a hombro? Muchas veces te puede pesar, ¿no?
Realmente el público es el que saca a hombros los toreros. En una plaza como Huelva, para salir a hombros hace falta cortar dos orejas. Una oreja en cada toro se puede salir a hombros. Hay la petición mayoritaria, se concede esa oreja, por lo tanto, hay otros sitios que no, hay otros sitios que tiene que cortar, hay otro reglamento que tiene que cortar dos orejas en el mismo toro. Ya no está en manos del público, ya está en manos también del presidente.
Las plazas de primera normalmente. Los grandes plazas.
No,
para,
pero
para evitar.
En Andalucía no, en Andalucía el reglamento te dice dos orejas, no te especifica.
Ya.
Hay otro reglamento de otras regiones donde tiene que ser dos orejas en el mismo toro.
Quería resaltar también el tema artístico, Lea Vicen, que enamoró allí a Huelva, ¿eh? Yo creo que la chavala
sí,
francesa
sorprendió porque no la conocían, entonces evidentemente esa frescura, ese galopar que no galopaba, yo para mí que volaba, ¿no? Entonces es una cosa nueva, distinta, fresca, que muchas veces parece como que estamos no harto, pero hemos visto siempre mucho tipo de rejoneadores muy iguales, y en cambio llega esta chica y sorprendía.
Y conectó muy bien con el público, ¿verdad?
Con el público totalmente, vamos.
Okay. No, quizá en el segundo no, pero...
En el segundo hubo una petición de la segunda oreja, pero yo consideré que la verdad con una oreja estaba bien el premio, porque alguna banderilla se le cayó un poquito baja y...
Bastante baja.
Ya no, eso ya te emborrona la segunda oreja, ¿no?
Pero y después la suerte suprema, digamos, que tampoco la hizo muy, muy, muy brillante, ¿no? Con el toro muy parado, pero muy...
No cayó la espada justa, no cayó en buen sitio, que sí, fue sin puntilla, pero no fue una muerte pulcra en la colocación del...
Sí.
Bueno, fue una gran petición de oreja, pero por eso la segunda quizás no era un premio excesivo.
La feria se presentó en el ayuntamiento con el adjetivo de equilibrada. ¿Cómo podemos definir ahora ya una vez pasada la feria?
Yo no sé si equilibrada, pero la verdad es que ha habido muchos matices, ha habido cosas muy buenas, cosas buenas, cosas regulares y cosas malas, como tiene que haber con cualquier feria.
Como casi siempre.
Porque eso es lo lógico, ¿no?
Pero
haya toros que sirven, toros que no sirven y toros
dicho
que...
de otra manera.
Medio pensionista, que ni fu ni fa, ¿no?
En la nota media, ¿qué le podríamos poner? ¿Un 7 a la feria?
Por los toreros, sí. A mí, para la parte de la ganadería, ya te he dicho que yo voy a llamarte un poquitito así. Torre Alta, bueno, me encanta cuatro toros, evidentemente, y la de Cubillo, una falta que hemos comentado ya bastante. O sea, yo ahí es donde pondría el bajaría un poquito el nivel, ¿entiendes?
En Cubillo, en el resultado.
Pero yo no bajaría el Cubillo, vamos, En cuanto a juego, sin embargo, eso en cuanto sí, a la presencia del ganado, no, yo creo que estamos,
el rendimiento,
estamos
claro.
En Huelva con una presencia que llevamos algunos años que está la cosa bastante bien.
Sí, y los espartales no fue como el año anterior no fue.
Hubo dos toros que sí sirvieron, otro que pudo servir, y después hubo un par de ellos que la verdad eran sosos, sin raza ninguna. Sí,
clase ninguna.
Rajados. Además, en una corrida de rejones, que el rejoneo clásico y normal necesita una serie, un toro que aguante.
Sí.
Entonces, claro, cuando se quiere hacer el rejoneo clásico de muchas banderillas, cortas, largas, y el toro no te da para ese juego, se hace muy larga la faena.
Sí, sí, se alarga mucho más. El festejo que más se alargó, aparte del cambio de toro, salimos de allí a casi a las 11 de la noche.
De caballos, salen muchos caballos al ruedo.
Sí, sí.
Y además, para una faena, salen 5, 6, 7 caballos al ruedo. Sí.
Juan, una nota también, un detalle, que los picadores han vuelto sobre sus pasos en la mayoría de los casos en esta feria, para quizá para minorar también los tiempos de la lidia.
Bueno, no, tampoco hay algunos que han dado la vuelta completa y algunos otros días se han dado la vuelta al revés. La verdad es que yo, eso se lo he impuesto a la Sevilla. Que meten por el callejón a los...
Sí, para aligerar.
A para aligerar, se aligera un minuto y medio, y a mí me parece una mala decisión. Y lo voy a decir claramente por qué. Porque en Sevilla, tradicionalmente, los toros, al salir el picao, llega el tendido 8, que es donde están los aficionados, que entienden de picar. Y son los que se han llevado, siempre han premiado al picao con una gran ovación, con unas palmas o con un silbido.
Y vuelven al 6.
El 6, que está donde está.
Claro.
Entonces, eso lo puso Sevilla, ahora otros lo quieren copiar, y muchas veces no son directamente sin que nadie diga nada, porque aquí no se ha dicho nada, son los mismos picadores.
Sí, lo han hecho ellos, a lo mejor por su cuenta.
Pero claro, estamos quitándole a los picadores
el premio, el aplauso.
El premio del aplauso, porque claro, cuando se va, y por un lado distinto, donde no hay esa costumbre, o como en Sevilla, que va por dentro del callejón, y mientras sigue el tercio de banderilla... Ya el aplauso que se le va a dar picado no se va a dar, porque ya está el banderillero con los palos a la mano.
Yo recuerdo siempre en esta plaza antiguamente, lo poquito que yo la vi, que decía mi padre que los buenos aficionados se instalaban en el tendido 6 porque veía la suerte de vara mejor colocado.
Cuando había.
Y aparte que, exacto lo que tú has dicho, Juan, que el aplauso cuando pasaba por delante. Ya te he terminado el...
Ahora se está produciendo el tema de que normalmente el quite que quiere hacer el torero tiene que esperarse que pasen los caballos. Alguna vez lo está haciendo, los caballos se paran, entonces ahí hay un poquito de descontrol. Antes que se me olvide, no quiero que dejar en
Manzanares, ¿no?
No, que no hemos hablado nada, el pedazo de cuadrilla que tiene
Pereira. Eso es, vamos, mira. Curro Javier, sí, Javier y Barbero.
Es de manual de libro, vamos, es que toreando.
Han estado muy bien.
Es para grabar los vídeos, pero en las escuelas. Sí. Una delicia.
Y lidiando.
Lo hacen todo fácil.
Lidiando con capote y lidiando con banderilla.
Uh-huh.
Es muy difícil.
Una delicia. Si hubiese premio, lo tenía clarísimo. Vamos.
Tenía antes que se había operado hoy Manzanares,
bueno,
¿no?
Perdona, sí.
José María Manzanares, operado hoy de la espalda.
Ha salido todo perfecto. Y que dentro de unos días ya le dan el alta, vamos, una maravilla. Doctor Trujillo en Sevilla, maravilloso, estupendo. Ya dentro de, dentro de unas semanas lo tendremos otra vez. Vamos a ver por ahí, dando...
Bueno, nos quedan unos pocos minutos para ir despidiendo, Juan. Yo creo que ha sido, de verdad, una feria muy buena. Empezó por el pregón a un altísimo nivel, lo vuelvo a repetir. Y yo creo que, para recordar, ¿no? Muchos matices, como se suele decir siempre. No ha sido triunfalista como otros años.
No, tampoco es cuestión de que se diga ha habido 8 orejas y 3 vueltas al ruedo y 2 indultos. Eso, bueno, después habrá que ver el nivel de lo que ha habido en realidad. No podemos engañarnos, lo que ha habido es lo que ha habido, ya está. Entonces, oye, a veces es preferible seriedad y haciendo las cosas bien, y así se ganan las cosas, ¿sabes? También muchas veces se ganan cosas por seriedad, ¿eh?
Desde luego, eso lo tiene claro Juan, ¿no?
Eso está claro. Yo creo que me vuelvo a una plaza... que está consiguiendo un toro con mejor presencia, que tiene una afición muy benevolente y que quiere mucho a sus paisanos,
que los aupa
y los apoya y los quiere. Y la verdad que yo también soy así, o sea, yo voy por esas plazas de Huelva, de distintos pueblos, de distintas ferias, cuando y actúa la gente de Huelva y me gusta verlo. Y pero bueno, yo creo que la seriedad es otra cosa. es saber pedir la oreja, la presencia del ganado, los comportamientos de la gente en la plaza, que es exquisita, porque el público de Huelva se comporta extraordinariamente. Las broncas son broncas comedidas y los aplausos son fuertes y... En fin, es una afición que de verdad disfruta mucho de los toros.
Se dice que, es un sitio donde se divierte la gente viendo el espectáculo de taurino.
Hombre, ¿no? es que es principal, la gente viene a Huelva a divertirse a los toros. Hay plazas y sectores de plazas, porque más que plazas, sectores de algunas plazas, tendidas de algunas plazas, que van a los toros a cabrearse con todo el mundo. Y la verdad yo no digo, pues mira que hay pagar una entrada para nada más que para reñir, para llevar un pañuelo verde en el bolsillo. En vez de llevarlo blanco, llevarlo verde. No solamente en Madrid, que hay para ir a otras plazas.
Ah, por cierto, vamos a hincapié en esto de la petición con el pañuelo, Juan. Sí, no a voces ni con la almohada.
No gritando.
La verdad es que me cuesta muchas veces trabajo valorar una petición mayoritaria porque se ponen pañuelos, no hay. Después unos gritos.
Una bulla, ¿no?
Pero ¿dónde están los pañuelos? Y realmente no hay tantos pañuelos muchas veces.
Sí, porque el mismo pañuelo de la primera oreja a la segunda, la única variante que hay es gritar, que es lo que nos ha hecho la primera. Y gritar y gritar. Entonces se ve
sí,
el nivel de decibelios, que nos van a tener que dar un aparatito para medir el nivel de decibelios. Y con eso ya tengo la segunda oreja.
Desde eso tengo yo allí en la empresa.
¿Sí? No, pero es un error que mucha gente grita. Oye, no, si esto está estipulado que es el pañuelo, claro, ¿verdad?
Evidentemente.
Hay ferias, en Huelva también creo que se puso en marcha una iniciativa de entregar al principio como un pañuelo publicitario para que la gente solicitase la oreja.
La peña de Tertulio 12, su
sí, Ventura, hace unos años, sí.
Yo tengo y Pereira, yo tengo también de Pereira en casa. Sí.
Lo del público de aquí de Huelva es llamativo. Es llamativo porque, por ejemplo, tú sabes que en la faena eso no se puede vender ni nada. Y aquí, allí lo vivía, sobre todo estos días de calor. El vendedor está allí en la puerta del vomitorio y a lo mejor uno cubata, refresco, lo que sea, va subiendo, va pasando por las filas para atrás y al cabo momento viene el dinero. Entonces, oye, no vaya a quedarte con la vuelta, todo el mundo pasando el dinero para que el hombre no se mueva y no moleste. Pasa lo mismo con las avellanas. Las avellanas y las almendras, y ayer las almendras volaban y todo el mundo cobrando
la verdad atrás, es que la plaza de Huelva es una plaza histórica y como inaugurada en 1902 y por lo tanto tiene sus problemas. Y por eso el reloj de la plaza, que es muy sabio, va a 5 minutos de atraso. ¿Por qué? Porque todos los tendidos de sol entran solamente por 2 vomitorios.
Claro, es un problema.
Eso cuando hay un día que hay de 3/4 de plaza para arriba, es un problema tremendo para entrar. No porque la gente venga tarde, no viene a su hora, pero es que no se cabe.
No se puede.
Por eso, como el reloj sabio, pues va un poquito más lento hasta que empieza la corrida.
Claro, se podía solucionar.
Hay temas muy gordos. Ustedes la retransmisión hablaba de las sillas de ruedas. Pero es que, mi señora y muchas me lo comentaban, el tendido de sombra. Hay un servicio para señoras. Sí. Hombre, en un graderío con miles de personas, un servicio para señoras. Cuando menos, cuando es el descanso y bajan, el siguiente es que no da tiempo. Y menos mal que hay orejas. Porque si no se forma la perula, es que no da tiempo, evidentemente. Sí. Pero son cosas que hay que mejorar y poco a poco, bueno, está la empresa.
Pero, Juan, ¿cómo mata el gusanillo ahora? Vas a los pueblos, vas a Valverde.
Quiero ir al monasterio el sábado. Quiero ir a Valverde. Quiero ir a Cortegana.
Va a hacer calor, ¿eh?
No, pues sí, bueno.
eso. No vaya con traje.
No puedo ir a Nerva porque me han puesto por medio Valverde que ya, y si paso por Valverde no me seguí para arriba, ¿no? Yo la verdad no entiendo cómo en Huelva, viendo todas las fechas que tenemos, dos corridas toros coinciden en el mismo día y a la misma hora.
Bueno. Y una espera 21 años.
a ponerla ese día.
Alejandro, ¿qué ibas a decir?
No iba a decir nada. Que ahora agosto, como siempre, pues muy ocupado y siempre algunas se pisan, pero que Huelva muy chica, coño, que se podían poner de acuerdo.
Así es. Bueno, pues señores, pues hasta aquí lo que ha dado decir el programa de hoy.
Nada, un placer.
Esta tertulia taurina de Colombina 17, yo creo que ha estado muy bien, una feria con una nota media bastante aceptable, ¿no, Esteban?
Sí, podemos ver el notable que comentas con las matizaciones y sobre todo haciendo la autocrítica, que nunca se olvide que siempre hay que hacer autocrítica, sí, ¿eh? No podemos decir que todo es maravilloso y perfecto.
Y gracias a otro presidente, don Juan. Enhorabuena de nuevo. Muy, muy buenas todas las puntualizaciones que acabo de hacer.
Venga, otra vez será.
Alejandro, te toca despedir.
Pues nada, pues como decíamos por aquí, que Dios reparta suerte y que nos vemos muchas veces por aquí.
Hasta el lunes que viene.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!